Vamos con el primer tópico. ¿Qué es un cristiano bíblico? ¿Qué es un cristiano bíblico? Esto parecería fácil de responder. Porque si a ustedes les preguntan, ¿qué es un cristiano bíblico? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué para ustedes es un cristiano? No sé si se da cuenta que la palabra en sí, cristiano, como que queda muy diluida ahora. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? Ponerle la palabra bíblico, para de alguna manera encerrar al cristiano como alguien que sigue las escrituras. Pero aún así eso no nos garantiza si un cristiano está viviendo bajo la voluntad de Dios, si lo hace realmente bíblico. Un comentario del ministerio God Question dice así: el diccionario Webster define a un cristiano, solo cristiano, como una persona que se precia de creer en Jesús como el Cristo o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Aunque este es un buen punto de partida para entender quién es un cristiano, como muchas definiciones seculares, esta de alguna manera no alcanza a comunicar en realidad la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. ¿Alguna pausa ahí? Es claro eso. Usted ve un cristiano y luego se sorprende, pero si es cristiano, es cristiano, pero si yo lo vi que esto y con una boca y contaba unos chistes, pero de doble sentido tremendo, y es cristiano. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos, primero en Antioquía, debido a que su comportamiento, actividad y forma de hablar fueron como los de Cristo. Tenemos que era más claro en el principio. Era más claro. Y revisemos esas tres citas que están ahí. Hechos 11:26. Yo voy a usar acá mis Word para que usted pueda encontrar rápidamente. Dice aquí Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí tenemos. La primera vez que se les llamaba a los discípulos cristianos en Antioquía. Tomen en cuenta que Hechos 11 ya habla de los cristianos fuera de Jerusalén, llevando el evangelio ¿a dónde? A los gentiles. ¿Sabe que cuando hacemos un estudio de esto, dice la escritura que muchos solamente hablaban a los judíos, pero había otro grupo que hablaba ¿a quiénes? A los gentiles, y Dios estaba con ellos. Hechos 26:28. Dice así: entonces, este es el apóstol Pablo frente a el rey Agripa. Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Pablo estaba exponiendo teología frente al rey Agripa. Y el rey expresa: por poco me convences de ser cristiano. Pero el rey tenía clara la palabra cristiano. Sabía lo que era un cristiano. Y primera de Pedro 4:16 dice así la escritura: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece, uy, si solamente pudiéramos hablar de este versículo nomás, pudiéramos destruir mucha teología incorrecta, doctrina incorrecta, en cuanto a que un cristiano debe vivir como un rey y debe ser completamente bendecido. Ser cristiano es padecer. Y no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, regresando al comentario de God's Question, los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos primero en Antioquía. Y bueno, desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado. Y sabe que también debería incluir también la palabra hermano. ¿Qué le parece? Muy parecido, ¿no? Alguien llega a la iglesia, ya está, y se hace amigo de los hermanos de la iglesia, y ya es hermano. Hermano, hermano, hermano. Y a veces no son ni bautizados en el evangelio. Mucho, dice, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso o que tiene altos valores morales en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo, nacido de nuevo, como lo vemos en Juan 3:3. ¿Usted sabe Juan 3:3? Nicodemo, es necesario que tengas que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y esto es tan real. Mire, en mi trabajo donde yo estoy, donde comparto con jóvenes, porque soy profesor, es un colegio laico, y para ellos todos son cristianos. Todos son cristianos. Y en esta semana que yo estaba meditando en el Padre Nuestro. Yo medito en el Padre Nuestro, pero les voy hablando de las cosas de Dios de una manera que ellos no están acostumbrados, ¿no? Yo les decía, la última parte del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y ahí les comencé a hablar por qué esa oración habla de meternos en tentación y librarnos del mal. ¿Por qué? Porque según la Escritura somos pecadores. Y según la palabra de Dios, y le mandaba Romanos 3, 10 y 11, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y yo le decía, mire, ¿qué dice la Biblia con respecto a todos nosotros, que somos injustos? ¿Qué dice? Que somos pecadores, que somos inútiles, que somos desobedientes. O sea, bajándole, y porque cada uno tiene un concepto moral cuando decimos que somos cristianos. Desde la vista de los unos, de los hombres, uno puede hacer cosas buenas y alcanzar gracia, y alguien que puede ser llamado cristiano puede hacer lo mismo también. Pero desde la vista de Dios, desde la perspectiva de Dios, es completamente diferente. Pero ya vamos a hablar también un poquito más de todo esto. Entonces no se trata de tener altos valores morales. No se trata de seguir de alguna manera prácticas o tendencias religiosas. Porque en un tiempo nosotros nos cuestionamos con respecto a la presentación de niños, por ejemplo, y fue un gran salir de ese esquema en el que estábamos haciendo algo que a la verdad no tiene un fundamento claro en la palabra, no tiene un fundamento bíblico en la palabra de Dios, y que se había convertido también en esas presentaciones, se parecían mucho a los bautizos que se hacen en la religión católica, donde vienen los conversos y los inconversos, y con el pretexto de evangelizar, ahí estamos todos juntos. Entonces, a veces hacemos cosas y no nos cuestionamos por qué las hacemos. Y las cuestiones tienen que ser, obviamente, nos tienen que llevar ¿a dónde? Al fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Lo que dice la Escritura. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar. Bien. Entonces, vamos a ver nosotros en este tema, ¿qué es un cristiano bíblico? Vamos a verlo en cuatro puntos. Vamos a tratar dos de ellos en este mensaje. Un cristiano es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Lo voy a poner más para que lo puedan ver. Hablando de quién es un cristiano bíblico. ¿Quién es un cristiano bíblico? Una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. ¿Bien? ¿Qué es lo que queremos decir esto? Debemos entender algo primero, que el cristianismo es esencial y fundamentalmente una religión de pecadores. El cristiano debe entender, así como lo estábamos expresando, que es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Y vamos a ir a lo que dice la Escritura, Mateo 1:21, vamos a buscar. Observen. Desde el principio, cuando se anunciaba el nacimiento de Jesús, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, vamos a otra. Lucas 5, 31 y 32. Lucas 5, 31 y 32 dice así. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, un cristiano bíblico es aquel que ha reconocido que necesita, que está enfermo, que necesita, obviamente, tener la sanidad de que nos da Jesucristo. Sí, la gente a veces dice, pero yo, y son cristianos, pero no se consideran, no consideran que son pecadores. Ya por el hecho sencillo de que no hacen pecados que son extremos, tal vez, ¿no? No consideran que hay en sus vidas un problema. El Señor les dijo, yo no he venido a llamar a los sanos. Dice, los sanos no necesitan necesidad de médico. Pensemos en esta analogía que hace Jesús. ¿Cuándo usted va al doctor? ¿Cuándo usted va? Cuando usted está enfermo. ¿Por qué razón? Porque usted ha reconocido que si se queda ahí y no va a visitar al médico, hasta se puede morir. ¿Y quién quiere eso? Entonces usted ha reconocido de que si no busco al médico, no voy a ser sanado. Pero usted se imagina a alguien que, qué sé yo, tenga una lepra y se le esté cayendo la nariz, la lepra, y eso, ¿no? Comenzaba a destruir la piel, se le caían los dedos, las orejas, y diga, no, yo estoy bien. Pero si es evidente que te está consumiendo una enfermedad, y estás bien. Si pensamos en el cáncer, alguien que ya tiene una metástasis, pero está bien, y no va a ningún lado. Entonces, es importante reconocer que hay una enfermedad. Y Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a quienes. Aquellos que reconocen que son pecadores y que tienen que volverse al arrepentimiento. Un cristiano es uno que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero que necesito la gracia de Dios. No, pero si tuviste una revelación al tercer cielo y que esto y que lo otro. Nada. Reconozco que yo soy el primero que necesito la gracia de Jesús para salvar a los pecadores. Imagínense, imaginémonos nosotros. Cuando les hablaba a mis chicos en el colegio, yo les decía, chicos, digo, yo soy el primero que necesito de la gracia de Jesús. Ya porque me ve aquí, que usted habla del Señor y todo, ya que... No, yo no tengo alas, le digo. Yo reconozco que soy un hombre pecador y necesito de la gracia del Señor. Cuando nos dirigimos a las Escrituras, hallamos que cada uno de nosotros tiene un problema personal, doble, con respecto al pecado. Esto es importante, ¿ya? Hay que tener en cuenta que un cristiano bíblico es uno que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado, que lo ha enfrentado, que lo reconoce, que está consciente. Y este problema se presenta doble. Primero, un expediente negativo y un corazón maligno. Entonces vamos a revisar esa parte. Vamos con el primero. ¿Qué es esto de expediente negativo? De alguna manera ya hemos revisado esto en algunos cursos que hemos tenido antes. Las Escrituras nos dicen con claridad que obtuvimos un expediente malo mucho antes de que nosotros existiéramos en la tierra. ¿Sí entiende esto de expediente? Cuando usted va a hacer una revisión o algo, tiene que revisar alguna información que le proporciona. Resulta que la información nuestra no es nada buena. O sea, antes de que nosotros hagamos algo, nuestro expediente nos dice que somos malos. Sin siquiera haber hecho algo. Por eso es que a veces la gente que no tiene un fundamento claro en la palabra de Dios se asusta cuando uno dice, hey, si los niños son tan bonitos y preciosos y todo, pero esos niños que se ven tan lindos, tan tiernos, necesitan también recibir la gracia de Jesús. Y haga la prueba. Siempre digo, si usted no cree en esto, haga la prueba. Dos niños hermosos que están ahí, póngale un juguete precioso y no pasan ni 5 minutos y se están dando golpes ya. ¿Por qué? ¿Quién les enseña a ser así? Las Escrituras nos hablan con claridad de esto, de que de alguna forma tenemos un expediente malo mucho antes de que nosotros existiéramos en la tierra. Romanos 5:12, vamos a revisar. Romanos 5:12, el apóstol Pablo hablando a los romanos, del capítulo 5, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De qué está hablando este expediente malo? ¿Cómo lo conocemos? Como el pecado, muchas veces decimos el pecado original, o el pecado del inicio. Sí, es verdad. Adán fracasó. Y dice aquí la Escritura claramente, ¿cómo el pecado entró al mundo por un hombre? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El contexto de todo el pasaje está hablando precisamente de Adán, el primer hombre. Primera de Corintios 15:22 dice, acá está más claro, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué resulta? Hey, si no tienes a Cristo como tu salvador personal, solamente lo tienes ¿a quién? A Adán. ¿Y qué resulta? Que en Adán todos mueren. Todos mueren. Pero claro, todo el mundo dice, yo sí tengo a Cristo. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto de tener realmente a Cristo, que es ser un cristiano bíblico. Y estamos viendo que el primer punto, ¿cuál es? Que cada uno, que un cristiano bíblico reconoce que tiene un serio problema con el pecado. La idea de que Dios nos consideró culpables debido al pecado de Adán se sigue afirmando aún más en los versículos de Romanos 5 mismo, pero vea 18 y 19. Dice, así que, vea, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando aquí de Adán y Cristo. Porque, observe, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Cuando uno no tiene un fundamento claro en la palabra de Dios, uno choca con esto. Dice, ¿yo qué culpa tengo si yo no estaba ahí? Pero resulta que de alguna manera Adán representaba ¿a quién? A toda la humanidad. Y la desobediencia de Adán, dice aquí, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, hay que tener claro eso. A veces no consideramos la palabra de Dios y pensamos que realmente podemos ser dechados de buenas virtudes. Pero tenemos un expediente que nos es contrario. Un expediente que ya está lleno, y todo lo que tiene el expediente es adverso contra nosotros. Es maligno. La conclusión que podemos sacar de estos versículos es que todos los miembros de la raza humana estaban representados en Adán, en el momento de su prueba en el huerto del Edén. O sea, estaban representados por Adán en el momento de su prueba en el huerto del Edén. Como nuestro representante, Adán pecó, y Dios nos consideró a nosotros culpables como también a Adán. Esa es la verdad de la Escritura. Somos culpables. Somos culpables. Y no diga, pero nosotros tenemos, y eso es lo que va la siguiente parte, mejor me adelanto. La segunda, acuérdate que era, tenemos nosotros un doble pecado aquí. Tenemos un doble problema. Un expediente que no es en contrario y un corazón que es maligno. Resulta que la desobediencia, aquí dice, cuando Adán pecó, él no solo se hizo culpable delante de Dios. ¿Qué sucedió? Sino que también se contaminó y corrompió en su naturaleza. Y esa naturaleza corrompida es la que se pasa a todos nosotros. Esa naturaleza corrupta pasa a todos sus descendientes. Si tú eres descendiente de Adán, esa naturaleza está en ti. A menos que no seas descendiente de Adán. Pero la verdad es que todos somos descendientes de Adán. Romanos 3, 10 y 11, así como les decía en un principio, es muy claro cuando el apóstol Pablo, citando las mismas escrituras, dice, no hay, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la verdad, somos injustos. No hay ni uno que es justo. Somos todos ignorantes de las cosas espirituales. ¡Ey! No buscamos a Dios. No, pero si yo sí lo busco. Bueno, si tú crees que lo buscas a Dios, es porque Dios te ha buscado a ti primero. Es la única razón por la cual tú buscas a Dios. Es porque Él te ha buscado primero. Ahora hay que evaluar si tú piensas que estás buscando a Dios o realmente lo estás buscando. Porque puedes estar viviendo una tradición y sin darte cuenta. No dice claramente Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, ¿sí o no? Señor, Señor. ¿Usted se imagina cuánta gente? El Señor lo dijo, muchos, Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos lo otro, no hicimos esto de acá. Y Él les va a decir, nunca los conocí. Todos se desviaron. Estamos desviados de la presencia del Señor. Somos inútiles para alcanzarlo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la verdad. Por eso les digo, entre los hombres puede haber, hace perfecto. Tiene buenas obras, qué buena persona es, qué lindo cristiano que es, qué lindo creyente, perfecto. Pero esa es la perspectiva humana, y Dios cómo nos ve. Y una cita más, Marcos 7:21, dice aquí, el Señor Jesús, esta parte preciosa para poderlo examinar, leerlo todo, hablando con ellos y reclamándole. En el contexto se ve, dice, ¿por qué lo juzgan el Señor? Porque, esto empieza acá, dice, miren, porque tengamos un contexto, aquí están los famosos fariseos, miren, ¿qué hacían los fariseos? Aferrándose a la atención de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Pero sucede que los discípulos de Jesús comían con tranquilidad. ¿Y qué hacen ellos? Les preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ahí el Señor les da una enseñanza que queda al final en lo que estábamos leyendo, que es el versículo 21. Dice así, desde el 20, para tener contexto. Pero les decía, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. No es lo que contamina al hombre lo que ingresa como comida, no. Es lo que sale. ¿Por qué? Porque sale dentro del corazón. ¿Qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, malos pensamientos, envidia, lo que es la inmoralidad, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen ¿de dónde? De dentro y contaminan al hombre. ¿Por qué razón? Porque a la luz de la Escritura, el hombre tiene un corazón perverso, tiene un corazón maligno. Esa es la verdad de las Escrituras. Pablo no dice que los designios de la carne, es decir, los designios de una mente que nunca ha sido regenerada por Dios, tienen algo de enemistad. Él los llama completamente y claramente enemistad. Romanos 8:7, observe, dice claramente, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabe qué? No se sujetan a la ley de Dios. No pueden hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo se llama este segundo problema? ¿Cómo lo conocemos? Ya hablando de teología, muchas veces se lo llama la depravación total. O como lo dicen otros, la corrupción radical. El hombre está corrupto, perverso, ¿desde dónde? Desde su parte más profunda, desde la raíz. Entonces, eso es lo que el cristiano bíblico es una de las primeras cosas que entiende. Que tiene un problema serio. Y que su vida cristiana la está enfrentando con ese problema que tiene. Un cristiano es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Es decir, entender que tengo un expediente contrario, el pecado original, y que tengo un corazón perverso. Hablando de la corrupción radical o la depravación total. Esa es la verdad de la Escritura. Y es algo que debemos tener muy en claro. Entonces, primer punto, ya lo tenemos. Vamos al segundo punto. Un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. Ya el cristiano reconoce que tiene un problema muy serio. Se ha enfrentado a ese problema. Pero por la misma Escritura nos dice que el único remedio no proviene del mismo, sino que tiene que ser dado por Dios. Por eso dice, es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. El cristianismo no es un esquema religioso de autoayuda en el que te arreglas a ti mismo con la ayuda de Dios. No se trata de una autoayuda. Reconozco que tengo un problema malo, así que yo voy a tratar de vivir de una forma que agrade a Dios. Efesios 2:1, siempre que hemos hablado de Efesios con respecto a la naturaleza del hombre, dice, y Él nos dio vida, el apóstol Pablo diciendo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, para la Escritura, desde la perspectiva de Dios, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y si estábamos muertos, ¿cómo un muerto puede hacer algo para levantarse? Si está muerto, no puede hacer nada. No podemos levantarnos a nosotros mismos, sino que Dios interviene en la situación en la que se encuentra el hombre y hace algo que nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. No es un, como a veces muchos dicen y citan la Escritura, no es un ayúdate que yo te ayudaré. No es eso. No, no se trata de eso. No puede el ser humano ayudarse por sí mismo, ni siquiera cooperar con Dios en esto. Dios tiene que tomar la iniciativa. Juan 3:16. Usted lo conoce, el pasaje más. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios conoce la situación en la que estamos. Y la única manera para que Él pueda salvarnos es dándonos ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación tiene también su explicación, pero no la vamos a ver en este momento. Tan grande su amor que envió a su Hijo para que nuestros pecados sean borrados delante de su presencia, por decirlo de alguna manera. Efesios 2:4-5. El apóstol Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Mi hermano, si usted no ve aquí esta claridad de la Escritura, Oremos para que pueda Dios mostrarle cómo era, cómo estábamos antes de ir a Cristo. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, es claro, esto no es un sistema, un esquema religioso de autoayuda. Tiene que intervenir Dios en la situación humana, porque si el hombre está muerto, no puede hacer nada a menos que Dios le dé vida. Vamos a continuar. Bien, ahora, vamos a revisar esta partecita de aquí en tres puntos. Vamos con el primero. El remedio de Dios para el pecado está unido a la persona de Cristo. El remedio divino para el pecado está unido a una persona. Y esa persona no es otra cosa, no es otra que nuestro Señor Jesucristo. El Verbo eterno que se hizo hombre, uniendo una naturaleza humana real a su naturaleza divina. Lo primero que el cristiano bíblico debe conocer, que el remedio de Dios, el remedio que Dios da para la situación en la que se encuentra, está enfocado en una sola persona. ¿Y quién es? Jesucristo. Está en Jesús. La solución para nuestro problema de pecado no está en un rito, no está en una obra que podamos hacer, no está en una religión, no está en un credo de doctrinas, sino en una persona. No es porque sea usted bautista o sea reformado, o porque conoce las doctrinas de la gracia, o porque está en la sana doctrina. Sí, es interesante, no sé si está prestando atención a lo que estoy diciendo, porque muchas veces, como ya obviamente tenemos un conocimiento bíblico de la palabra y nos llamamos reformados y estamos estudiando la confesión de fe y estamos hablando de cosas más bíblicas como la membresía bíblica y todo esto, ya pensamos que tenemos la solución a nuestro remedio, perdón, la solución a nuestro problema, tenemos el remedio de Dios ya para nuestras vidas. No, usted debe entender que el remedio de Dios está en la persona de Cristo. Y punto, nada más. Esa es la verdad. Que sí, claro, que tenemos que estudiar, que tenemos que conocer la palabra, que tenemos que... Pero usted nunca pierda la brújula en Jesús. En el momento que usted pierde la brújula en Jesús, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a acontecer? Cuando le hagan algo, se va a resentir. Cuando el pastor no lo salude, va a comenzar a pensar que tiene algo contra usted. Cuando lo amonesten, va a pensar que el pastor me las tiene contra mí. O cualquier hermano. Cuando usted centra su vida, la necesidad de su vida en la persona de Jesucristo, mi hermano, usted tiene su vida enfocada en la única brújula que Dios da, que es Jesús. Cristo es el que salva. Usted sabe, conoce el pasaje de la Escritura, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos al siguiente. El remedio de Dios para el pecado está en una sola persona. Ahora, segundo, el remedio de Dios para el pecado está centrado en la cruz sobre la cual Jesús murió. Porque muchos ven a Jesús como un gran líder y lo ven como un iluminado, pero cuando les hablan de la cruz, es otra cosa. Cuando vamos a las Escrituras, hallamos que el remedio divino está centrado de manera exclusiva en la cruz de Cristo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que iba a ser sacrificado. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo dio su vida? En la obra de la cruz. La verdadera predicación del Evangelio está tan centrada en la cruz que Pablo le llama la palabra o mensaje de la cruz. Así dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 18. O voy directamente a 1 Corintios 2, 2. El apóstol Pablo llegando a los Corintios, ¿y qué dice el apóstol? Me propuse no saber otra cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Ellos qué querían? Ellos querían escuchar grandes disertaciones de pensamiento, pero dice el apóstol, mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué les vino a hablar el apóstol? Les vino a hablar de Cristo, ahí está la persona, y la obra de la cruz. No, que danos profundidades y queremos saber de esto. No, la cruz. Por eso si en su mensaje evangelístico usted se aparta de la cruz, ya está usando sus propios medios. La cruz fue el lugar en el que Dios, por imputación, apiló los pecados de su pueblo sobre su Hijo. En la cruz, la maldición fue cargada sustitutivamente. Esto de apiló o imputó, que es lo que sencillamente pasó ahí, 2 Corintios 5, 21. Ya tengo el tiempo encima. 2 Corintios 5, 21. Observen. Al que no conoció pecado,